11 de la mañana, 32 minutos. Santiago Moreno, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Frank.
Bienvenido una semana más, Santiago. ¿Qué tenemos esta semana aquí en esta sección del PAT, del Plan de Alfabetización
Tecnológica de Extremadura? Pues bien, hoy vamos a hacer un programa un poquito más distendido.
Es la última sección del año.
Es la última sección del año, es el último programa del año. Entonces, bueno, vamos a hacer un programa un poquito más distendido ante digamos, un poco la seriedad, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, de estos programas anteriores en los que hemos dado muchas noticias sobre las tecnologías de la información y la comunicación, muchas cosas para ayudar a todos los que nos escuchan, bueno, pues a conocer un poquito mejor todo lo que tiene que ver con Internet y la informática. Y hoy vamos a dar unas noticias, así que son un poquito más curiosas, más distendidas, como digo. Para que nos demos cuenta de hasta qué punto, en qué momento estamos de la implantación de Internet y de la informática en el mundo actual, unas cosas así un poquito que son curiosas, ¿no? Y también, bueno, como estamos en época de regalos, pues también vamos a dar unas propuestas de regalos tecnológicos para nosotros, uh-huh, para nuestros familiares, para nuestros hijos, ¿no? Que se pueden adaptar a cualquier bolsillo y que son también un poquito curiosas, ¿no? De toda la oferta tecnológica que hay por ahí.
Eso sí se han impuesto en los últimos años, la tecnología pura y dura, ¿no?
Efectivamente, en cuestión de regalos, pues un gadget tecnológico es una de las cosas que más se hacen, que más se regala y con el que normalmente se acierta casi siempre y el que más ilusión hace.
Al final se ha convertido en un producto recurrente. Qué regalar. Con esto sé que acierto
seguro. Con esto es casi seguro, pues casi todo el mundo le viene bien, casi todo el mundo le hace ilusión tener un objeto tecnológico que usarlo. Nosotros vamos a dar aquí una serie de propuestas. Bueno, pues para comenzar sobre este tipo de noticias curiosas, que bueno, pues hay una, pues empezamos por una que veremos cómo el próximo Shakespeare dicen que será un robot. Las computadoras ya generan poesía.
Esto da miedo, ¿eh?
Y se entrenan leyendo poemas, periódicos o novelas de aventuras. Por ejemplo, en este poema, marchitará la nieve, el fin pesado por tal caso con una lengua sola, dura rato de rastro ensangrentado. Esto no ha sido escrito ni por Garcilaso de la Vega, ni por Luis de Góngora, ni Francisco de Quevedo.
Pero un ordenador.
Su autor se llama WAPS, en siglas en inglés, Wasteful Automatic Spanish Poet, y es un robot, efectivamente. En este caso se ha entrenado leyendo sonetos del siglo de oro. Según su autor, que es Pablo Gervás, los ordenadores, al igual que los humanos, generan poesía inspirados por lo que han leído. Este ingeniero, que es informático de la Universidad Complutense de Madrid, ha creado desde el año 2000... varios programas que generan poesía tras analizar miles de textos periodísticos y poemas clásicos o novelas como Tarzán, El libro de la selva o Peter Pan. Bueno, según su idea, nosotros también, los humanos, nos inspiramos en lo que hemos leído, uh-huh, para hacer nuestras poesías o escribir nuestros libros. Bueno, pues parece ser que los robots y los programas pues también van a hacer lo mismo, ¿no?
Madre mía, este ya ha llegado el punto que hasta la literatura, la poesía, todo va a estar pasado por...
Bueno, no sabemos hasta dónde vamos a llegar.
Bueno, ya se ha puesto la primera piedra, casi.
Ya se ha puesto la primera piedra desde el año 2000, esto no es nuevo. Y cada vez se irá utilizando más. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero de momento hay que dar eso, ¿vale? De momento hay que dar eso.
Bueno, pues la siguiente noticia precisamente la estuve leyendo ayer. Es un... ¿A quién no tiene miedo que se le rompa la pantalla del teléfono móvil?
Efectivamente.
Sobre todo los últimos teléfonos móviles, los smartphones, que son un poquito caritas.
Que son un poco caros. Bueno, pues se ha descubierto, porque eso le pasa al más pintado.
A todos, sí.
En algún momento la distracción mediante el móvil se nos escapa de las manos el móvil, se nos escapa de las manos la tablet y se nos cae al suelo y la pantalla pues se rompe. ¿Vale? Y reemplazarlo, pues normalmente es costoso, a no ser si lo compramos sobre todo el original. Si compramos uno que no es original, pues ya nos vale menos, pero no es lo mismo. Y entonces, pues un equipo de investigadores japoneses parece haber encontrado una solución al problema. ¿vale? Están liderados por un profesor que se llama Takuzo Aida, de la Universidad de Tokio, y crearon un nuevo tipo de cristal que tiene la capacidad de repararse a sí mismo. El vidrio tiene el potencial de ser utilizado para la pantalla de móvil y otros dispositivos frágiles, como una tablet y demás. Está hecho en base a un polímero liviano que recompone sus propias roturas cuando se le presiona con las manos. A diferencia de otros materiales creados anteriormente que cicatrizan solos, este polímero no necesita temperatura del orden de los 120 grados, como le pasa a los otros, para organizar su estructura. Se repara rápidamente aplicando presión en la superficie fracturada durante 30 segundos aproximadamente y a una temperatura pues de 21 grados centígrados. O sea, se rompe el móvil y tú presionando con el dedo, el cristal del móvil de la tablet, presionando con el dedo durante un ratito, pues consigues que ese móvil, que esa rotura se repare sola.
Como, ¿vale? como la plastilina esa de Blandy Blue.
Eso.
Todo
vuelve a su sitio. Esperemos que este invento, bueno, pues los fabricantes de móviles, pues lo pongan cuanto antes en su dispositivo, en sus aparatos, para que ya, si se te rompe el móvil o se te rompe la pantalla, estamos hablando de la pantalla, lógicamente, pues la podemos reparar sola.
¿No ha comprado nadie la patente todavía?
Ahí andan.
Ahí andarán. Bueno, pues vamos a hablar de los gurús de Internet, tipo Bill Gates, sí. Jeff Bezos, Steve Jobs,
Mark Zuckerberg, toda esta gente. Es una cosa curiosa, porque todos estos gurús, los principales gurús de la informática en la actualidad, como lo estamos hablando, Bill Gates de Microsoft, Steve Jobs de Apple o Mark Zuckerberg de Facebook, abandonaron sus estudios para crear la empresa que los haría millonarios. Y parte de su creación fue estando en planes de estudios universitarios. Todos estaban estudiando en la universidad, además en universidades muy importantes, pero las abandonaron y decidieron abandonar sus estudios para crear su propia empresa. Son personas muy introvertidas, evidentemente muy inteligentes, pero sobre todo son muy inteligentes en los negocios. Y se hicieron millonarios todo antes de los 30 años. Y los tres tuvieron un problema, porque los tres, entre comillas, robaron ideas de otras personas, ¿vale? Y las aplicaron a su propio negocio, ¿vale? Los tres crearon algo a partir de otra cosa, ¿vale? Pero la mejoraron y la hicieron nueva y la hicieron una empresa a través de ellas, ¿no? Pero bueno, eso como una curiosidad también. Y más píldoras sobre las TICs. No sé si sabe la gente sobre eso, son curiosidades, ¿no? No sé si sabe la gente que cada día se hackean 30.000 webs, se piratean 30.000 webs. Y al mes se crean más de 6.000 virus.
No de los rusos, ¿no? Lo del hackeo de web, ¿no?
Lo de los rusos ya es otra cosa. Lo de los rusos y los coreanos, que ahora también andan los americanos peleándose con los coreanos porque son, dicen, los responsables de todos los virus que se están propagando ahora. Más del 80% de los emails que se envían cada día son spam. Los errores de software se denominan bug, no sé si lo saben, se llaman un bug. Un bug es un error informático y se denomina bug porque el buen funcionamiento de unos primeros ordenadores que hubo, el Mac 3, en 1947, fue causado por una polilla. Y polilla, o bug en inglés, pues también significa insecto, bicho, etcétera, ¿no? Pues una cosa curiosa, hablando de las contraseñas que hemos hablado aquí más de una vez, de aquí hay que tener muchísimo cuidado con las contraseñas y que sean robustas. Bueno, pues la contraseña de los ordenadores que controlaban los misiles de Estados Unidos fue durante 8 años una serie de 0, 80, 0000. O sea, eso ya evidentemente ya ha cambiado, ¿no?
Y entonces no era Donald Trump quien
ya
estaba,
¿no? Ya no era Donald Trump el que estaba allí. Otra cosa muy curiosa que deberíamos saber, o que podemos saber, es que la web que nosotros conocemos solo representa el 15%. De todo lo que existe en Internet. El 85% restante es información secreta, privada y mayormente prohibida. Lo que se llama la Deep Web o la web, la Internet profunda.
O sea, que solo conocemos pequeña porción de todo lo que existe
en Internet. Y este número es alto. Porque yo he visto a la hora de recopilar esta información, el 15% es alto. Otros dicen que es el 90%, el que está en el Internet profunda. La Internet profunda, si nos imaginamos un iceberg, el iceberg solo se ve una pequeña parte del tamaño, lo demás está debajo del agua. ¿Vale? Bueno, pues imaginaros un iceberg donde solamente el 10 o el 15% es lo que asoma. Bueno, pues eso es lo que nosotros conocemos en Internet. La web profunda es el 85 o el 90% de todo el tráfico que hay. Vale. Bueno, más cosas. No sé si sabemos que tanto HP como Microsoft y Apple comenzaron en un garaje. Un garaje, si alguien quiere hacer algún negocio importante, que lo haga en un garaje. Que empiece en un garaje, porque eso trae buena suerte.
Bueno, eso es muy de Estados Unidos, ¿no?
Sí,
la gente que al final se monta su propio cuarto
en
el garaje.
Bueno, pero aquí también en Guareña tenemos mucho los cercones. En los cercones, vamos al cercón, para las reuniones, para las cosas. Oye, sí, pues puede ser un sitio también importante.
Me refiero a lo que
importante.
Vemos en las pelis, ahora sí, sobre todo en las Navidades, que hay muchas de Estados Unidos que...
Sí, tiene su
me
garaje.
Quiero independizar, pues me voy al garaje, monto allí mi cuarto. Sí. Imagino que por ahí empezó la cosa.
Y allí también montan sus propias historias la gente, ¿no? El padre de los navegadores, el primer navegador fue Mosaic, y fue creado en 1993.
¿Y de quién fue? ¿De Microsoft?
De Microsoft, no era de Microsoft ni de nadie, era Mosaic, Mosaic y punto. Bueno, no, la verdad es que no recuerdo ahora mismo, pero sí hay un nombre, no recuerdo ahora mismo quién fue el que lo creó, pero sí, evidentemente está creado por una persona. YouTube fue fundado por 3 empleados de PayPal. PayPal existió antes de YouTube. El Internet, el primer ratón para ordenadores se fabricó en 1964 y era de madera. El primer ratón era de madera. El primer ordenador electrónico se llamó ENIAC, pesaba 27 toneladas y ocupaba 167 metros cuadrados. Era una habitación entera larga, no una habitación, un buen piso. El primer disco duro se creó en 1979 y estaba pensado para almacenar datos de usuarios. Su capacidad era de 5 megas, lo que ocupa ahora una foto. Los internautas parpadean, eso no sé si lo sabéis, una cosa también, parece una tontería, pero es una cosa curiosa de cómo nos fijamos, de por qué los ojos nos dañan tanto a la vista, ¿no?, del ordenador. Pues normalmente nosotros parpadeamos, según se dice, según se comenta, está comprobado que se parpadea 20 veces por minuto. Bueno, pues como estamos delante del ordenador, solo parpadeamos 7 veces por minuto. Uh-huh. Estamos fijos, muy fijos en la pantalla del ordenador.
Así llegamos por las noches, sobre todo
con los ojos rojos, ¿no? Hay un total de más de 1.300 millones de personas utilizan Internet a diario. 1.300 millones de personas. Aproximadamente existen 1.060 millones de identidades de mensajería instantánea. Hay unos 1.800 millones de internautas, pero solo 450 millones de los usuarios hablan inglés. Y para saber también otra idea, cada minuto se suben unas 10 horas de vídeo a YouTube. O sea, YouTube tiene una cantidad de millones de vídeos impresionante. Bueno, pues estos son una serie de cifras, de datos que son curiosas y que nos pueden, digamos, concienciar de hasta qué punto, de dónde estamos, cómo Internet y la informática pues se ha convertido en el motor del mundo.
Ya he buscado lo del Mosaic, que es el Centro Nacional de Supercomputadoras y Aplicaciones de Estados Unidos. El que lo creó y se pudo ver en el sistema operativo de Microsoft.
Sí.
Y luego lo compró también Macintosh.
Y después lo
Macintosh,
compró Macintosh.
Que sería otra palabra. Propuestas tecnológicas, a ver,
bueno,
llegan
pues,
las cartas a los reyes, llegan a Santa Claus, ¿qué podemos pedir tecnológicamente hablando?
Bueno, pues vamos a ver una serie de cosas, ¿no? Según el barómetro de tendencia de compras de Navidad, cada español se va a gastar esta Navidad de 907 euros durante estas fiestas, ¿eh? En el 40% se destinará a regalos, ¿eh? No solamente es todo... Y muchos acudirán a las tiendas físicas para encontrar el presente adecuado, pero cada vez más son los que prefieren hacer las compras online. El 55%. ¿Vale? De las compras se hacen ya online. Además, libros, música, juguetes y electrónica serán algunas de las categorías más demandadas. Si somos los que hacemos, de los que optamos por hacer las compras navideñas a golpe de clic y tienes en mente regalar artículos tecnológicos, hemos seleccionado algunas propuestas indicadas para todas las edades y los bolsillos. El primero es un reproductor multimedia, un Amazon Fire TV Stick. Que está este reproductor se conecta al televisor por a través de un cable HDMI y este pequeño dispositivo se convierte en un reproductor multimedia con el que disfrutar de películas, series, programas de televisión, aplicaciones y juegos en streaming. Es compatible con la mayoría de los servicios de suscripción, incluido Netflix, aunque está especialmente pensado para acceder a los contenidos disponibles a través de Amazon Prime Video. También se conecta al servicio de música online Amazon Music, así como a Spotify, Tunnel y Beboy, entre otros. A nivel técnico destaca su compatibilidad con los contenidos de calidad Full HD y con sonido envolvente Dolby Audio. El precio son 60 euros. Y con esto, si no tenemos una Smart TV, con este aparatito, con este reproductor que es como un pendrive,
La convertimos en una
Smart TV, ¿vale? Eso es algo que cada vez la gente está demandando más. No hace falta tirar nuestra televisión de pantalla plana, que no es Smart TV, sino con este aparato. Hay muchos más modelos, pero bueno, aquí he traído este.
El siguiente,
para los críos, un lápiz 3D, con un funcionamiento muy, muy similar a la impresora. A la impresora 3D, este lápiz crea objetos tridimensionales, para lo que emplea filamentos de material plástico, PLA o ABS, es no tóxico y por lo tanto es seguro para los niños. Su funcionamiento es muy sencillo. Se introduce el material en el dispositivo y una vez caliente se comienza a dibujar en el aire para moldear la figura. Funciona de forma completamente autónoma, permite mezclar varios colores y cuenta con algunos ajustes relacionados con la temperatura del filamento o la velocidad del trazo. Vale 40 euros, no es excesivamente caro. No. Y la verdad es que yo he visto el vídeo y es una pasada, porque en el vídeo venía como una persona pues dibujaba la Torre Eiffel en 3D. No te aparece en 2D, te aparece en 3D. La torre es impresionante cómo funciona esto y no es caro. Hay también varios modelos de este tipo de lápices y la verdad es que para los críos puede ser una cosa muy divertida.
Por lo menos, ¿vale?, tienes entretenidos un ratito.
Un ratito dibujando en 3D.
Encima lo que les gusta.
Dibujando, sí. En 3D.
Los auriculares
inalámbricos, que también les viene bien a mucha gente, que son conectados por Bluetooth a smartphone, tabletas y otros dispositivos móviles.
¿Pero esos son de los chicos o de los grandes?
De los pequeñitos.
Los pequeñitos, ¿no?
Es pequeñito. Estos auriculares permiten disfrutar de la música sin atadura. Poseen un diseño intranatural que se ajusta al canal auditivo para que se mantenga en su sitio independientemente de la actividad que se está realizando. Además, cuando se necesita una sujeción extra durante la práctica deportiva, por ejemplo, es posible acoplar unos ganchos para la oreja que refuerzan este aspecto. Con una autonomía de 5 horas, incorpora un micrófono para realizar llamadas con manos libres y un sistema de reducción de ruido exterior. Esto se ve mucho, ya sobre todo si paseamos por las ciudades, se ve mucho cómo la gente lo lleva, cómo la gente va hablando por la calle o va escuchando su música sin tener que llevar el cable. Van con su auricular inalámbrico.
Yo hace unas pocas semanas, un par de semanas estuve a punto de comprar unos, pero me da miedo que se me pierdan. Bueno, que son dos pequeñitos y bueno, eso no hace ruido cuando se cae.
Este no es tan pequeñito, este que yo he visto, no, la fotografía no la puedo dar aquí, pero este es más grande, no es tan pequeñito y si se ve en el hombre, si se te cae, pues bueno, pues no, sí.
Me refiero los que estuve a punto de comprar eran parecidos a los de iPhone, los de los iPods.
Sí, sí.
Claro,
esos son carísimos. No, pero
no los caros. Una versión más,
sí,
barata.
Más barata.
Y digo, esto si se me cae, se me pierden.
Y no lo encuentras.
Así que...
Bueno, esto sí es más grande. Este es el modelo que yo he visto, sí es más grande. Quiero decir que si se te cae en el suelo, en casa y demás, pues sí lo encuentras. Sí lo encuentras.
Una báscula inteligente.
Una báscula inteligente que también viene muy bien ahora para pesarnos antes y después de estas navidades, para ver lo que hemos puesto o lo que no hemos puesto. Esta báscula inteligente se conecta al móvil a través de Bluetooth y gracias a una aplicación ayuda a monitorizar y conocer variables corporales como el peso, el porcentaje de grasa, la masa de grasa y el índice de masa corporal. Con todos estos datos informa sobre la tendencia que sigue el cuerpo para garantizar que se consiguen los objetivos marcados por el usuario, perder grasa o ganar músculo, por ejemplo. En total reconoce a 8 personas diferentes, cada una de ellas con un perfil privado, y es compatible con aplicaciones como Lost Hit y MyFitnessPal. Vale 120 euros y también puede ser un regalo para todas aquellas personas que uno de los deseos que tenemos nosotros a cuando comienza el año es que voy a perder peso. Que voy a poner peso, que voy a cambiar de vida.
El día 3 se olvida,
pero eso es así. Entonces, bueno, pues no es una mala idea regalar una báscula, que además es una báscula que se puede personalizar y puede servir para toda la familia, ¿vale? todos nos vamos de senderismo, todos nos vamos a correr, todos nos vamos a comprar algo para perder el peso y ponernos en forma de cara a la Semana Santa y al verano, que es uno de esos deseos que se olvida, como tú dices, pues rápidamente. Para Reyes ya no lo tenemos.
Cámara para mascotas.
Esto es una cosa muy curiosa.
¿No?
Esto es una cosa muy curiosa. Una cámara para mascotas, se llama Furbo, y es una, vigilar las mascotas cuando estamos fuera de casa o interactuar con ellas. El objetivo de esta cámara para perros, que muestra las imágenes con calidad Full HD y posee una función de visión nocturna. Con un micrófono bidireccional hace posible comunicarse con el perro a la vez que se le escucha.
Pero ¿cómo?
Incluye un detector de ladridos y un sistema interactivo que hace posible que el dueño y mascota jueguen a distancia. La cámara lanza golosinas al aire para que el perro vaya por ella. Todo mientras se hacen fotos y vídeos que compartir luego en las redes sociales. Su precio tampoco es muy excesivo, son bueno. 180 euros. No es, hombre, verás tú, no es que sea. Pero es muy curioso, porque también he visto el vídeo y hay una chica que se va a la oficina y llama al perro a través de del aparatito este. Tiene una especie de juguete que sale por fuera y con una bolita, y eso se mueve y el perro se entretiene, y también le tira una golosina, le lanza una golosina, un pastelito, digamos, y el perro pues se entretiene.
No, claro, el perro tan feliz mucho.
El perro tan contento, hay perros que son razas de perro, que es curioso, que son propensos a caer depresivos porque el dueño no está. Y hay mucha gente que tiene que dejar el perro en el piso porque tiene que trabajar. Pues bueno, pues aquí tenemos una solución. ¿Vale?
Creo que se está yendo un poco todo de mal.
Bueno, pero es. Oye, mira, ¿qué quieres que te diga? Son cosas.
No voy a
que...
salir cinco minutos que tengo que llamar al perro a casa. Es que.
A ver, bueno, pues no, bueno, pues eso es. Lo vas a poner en el metro. Estamos hablando de una vez de una
hablando con,
de la ciudad.
Y estás interactuando,
y estás
con,
interactuando con tu perro. ¿Vale?
Ay, bueno, pues. A ver, es un regalo original, la verdad, las cosas como...
Y bueno, y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor práctico,
¿no? No, puede
mejor,
ser.
A lo mejor práctico.
Si al final,
no
a lo mejor sabe. Caemos y no lo compramos.
A lo mejor nos escucha alguien que tiene un perro que lo tiene que dejar en casa durante muchas horas al día y, oye, pues mira, pues una manera de entretenerlo,
sí,
porque
sí,
hay
sí.
perros que si se sienten solos son capaces de destrozar el sillón, ¿eh?
Eso sí es verdad.
Eso es cierto.
Eso sí es
eso
verdad.
Es cierto, porque hay perros que no se les puede quedar toda la mañana en casa. Porque se sienten solos y se entretienen con
y
otra
al final
cosa,
lían.
O se lían a ladrar, etcétera, 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 etcétera.
Bueno pues, hay una cámara para mascotas Furbo.
Una base de carga inalámbrica mini, se llama Minibat Power Pad. Esto es una como una alfombrilla, es mucho más como una alfombrilla de ratón, y que ya ha sido dotada de tecnología de carga inalámbrica QI. Con solo situar un teléfono compatible sobre ella, recarga la batería sin conectar ningún cable. Se ha diseñado en un acabado de tipo piel, de color negro, y tiene unas medidas de 310 por 210 milímetros. Su precio son como 25 euros. Y esto es, mientras estás navegando por internet, tiene el móvil encima de la alfombrilla y el móvil se carga solo, ¿vale?
¿Y eso. Un teléfono?
Y un teléfono.
Para terminar
un teléfono. Aunque no sé si la publicidad aquí, como dice...
Es un smartphone
BQ Aquaris X Pro y que, bueno, según las características, está recomendado porque tiene una calidad-precio muy buena. Es un teléfono móvil Android en el que destaca un diseño que está muy bien, muy cuidado. Cuenta con una pantalla de 5,2 pulgadas, con resolución Full HD... y una configuración encabezada por un procesador Qualcomm Snapdragon 624 con 3 GB de memoria RAM y una capacidad interna de 32 GB. Y por otro lado posee una cámara de 12 megapíxeles con una apertura de f1.8 capaz de grabar en vídeo en 4K. Incluye un altavoz con amplificador inteligente, así como auriculares que reproducen sonido de alta fidelidad. Y proporciona una autonomía aproximada de 10 horas navegando por internet y 11 horas visualizando vídeo. Gracias a su función de carga rápida, rellena una batería de hasta el 50% en 30 minutos. Y la compra, pues bueno, es un teléfono que por 300 euros, este teléfono creo yo que no está nada mal.
Comparados con otros precios que hay de otras marcas, ¿verdad?
Por eso digo, este teléfono la verdad es que bueno viene recomendado ahí en uno de los primeros a la hora de hacer un regalo de Navidad en el sitio que yo lo he visto. Y bueno, pues...
Que es Amazon, ¿no? ¿Puede ser Amazon?
Sí, el no, sitio. Bueno, el sitio donde yo lo he visto no es Amazon.
Ah, vale, no.
Pero lo he comparado en varios sitios y he puesto el 300 euros porque los hay más caros y los hay más baratos.
Más o menos la media,
más,
¿no?,
o menos la media de lo que puede costar este teléfono. En varias tiendas es alrededor de 300 euros, aproximadamente, ¿eh? Yo digo que puede haber alguien, no, pues vale más barato, otro no, lo he visto más caro.
Bueno, pues si alguien está indeciso o no sabe qué comprar, aquí hemos dado unas pistas
algunos ejemplos, sí, para que, bueno, pues la gente pues tenga una idea de lo que regalar.
Es tan difícil.
Muy difícil.
Acertar, sobre todo acertar.
Es muy difícil.
Así que ya imagino que buscar todavía más. Bueno, Santiago, pues última sección del año. De este 2017. Después de los Reyes ya retomaremos otra vez. ¿Cómo se presentan las Navidades en el plan?
Bueno, pues ahora mismo estamos tranquilos porque estamos cerrando el año y no tenemos talleres. Hasta después de Reyes no empezaremos con nuevos talleres. Ya estamos empezando a dinamizar grupos para que a partir del 8 de enero pues empiecen ya a la vida normal, ¿no? Ahora tenemos un impact. Nosotros el plan de alfabetización tecnológica pues tenemos que presentar, como todo el mundo, al final de año, toda una serie de informes y demás, y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es recopilando información para que, bueno, pues las autoridades que lo precisan pues tengan todo lo que hemos hecho a lo largo del año. Bueno, y tenemos aquí el centro abierto para que a todas aquellas personas que quieran acercarse a pasar un rato navegando por internet, mirar su correo electrónico o hacer cualquier trámite administrativo, pues vengan de una manera gratuita y asesorado por, en este caso, por mí, ¿no? Y si tienen alguna duda de algo, pues lo puedan hacer, o sencillamente pues pasar un rato de ocio aquí en el NCC.
Pues nada, Santiago, muchísimas gracias un año más por haber estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a ti y a Radio Guareña por facilitarme este medio de comunicación para dar difusión a todos los talleres y a todos los programas que realizamos en el nuevo Centro de Conocimiento de Guareña. Uh-huh. Siempre agradecerte tu colaboración.
El agradecimiento en este caso también es mutuo, porque lo que llega también muchas veces a aprender uno con las curiosidades de hoy, precisamente, que algunas yo no las sabía, pues esos ya se quedan siempre en la retina.
Bien. Espero que sí.
Felices fiestas, Santiago.
Felices fiestas también a ti, Frank. Y felices fiestas a todos.